¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los falsos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Heria. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE. Erifrade, muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenidos a los partidos que cierran la jornada 29 en Primera División Liga Santander y la número 36 en Segunda en la Liga Smartbank. En Primera División tenemos un Celta Real Club Deportivo Mallorca. El Celta llega con 36 puntos, a 7 de la séptima plaza, 9 por encima del descenso, y el Mallorca con 34, 7 por encima del descenso. Están bastante tranquilos, pero ambos necesitan, yo creo que una victoria para poder estar más tranquilos todavía de cara a la permanencia en Primera División. Recuerdo que el descenso está en los 27 que tiene el Valencia, los 27 que tiene el Español y el Elche, que tiene 13. La salvación está en los 30 del Almería. Arrancó el partido puntual en Balaídos este Celta-Mallorca. ¿Con qué protagonistas? Hace un día espectacular en Vigo. Leticia, Santi Peón. Hola Santi, muy buena.
Hace sol, buena temperatura. Hola Eri, hola Tiempo de Juego. Saludos a todos, muy buenas tardes. Y además, para culminar este fantástico lunes primaveral, me atrevería a decir que casi casi veraniego aquí en la ciudad olívica, ya tenemos fútbol para cerrar esta jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Con una baja sensible de última hora, la de Gio González, que por unas molestias musculares no puede jugar. Es obligado a hacer cambios de ultimísima hora en su once al entrenador del Mallorca, al conjunto Bermellón. Vamos con los once, los tiene ella. Empezamos para el local, ¿con qué sale Carlos Carballal? Leti García Chas, hola.
¿Qué tal Santi? Muy buena serie, familia, Tiempo de Juego. Iván Villar es el guardameta titular de Carlos Carballal en el Celta. Línea de cuatro en defensa, Hugo Mayo en el lateral derecho, Javi Galán lateral zurdo. Pareja de centrales, Baraidó y Unai Núñez. En el doble pivote están Fran Beltrán y Gabri Veiga. En la banda derecha, Miguel Rodríguez. Banda izquierda para Luca de la Torre. Arriba, dos delanteros, Seferovic y Aspas.
Y el mayor Galetti, que se presenta en feudo vigués con muchísimas ausencias, con muchísimos problemas en defensa, porque once apuesta el Vasco Aguirre.
Rajkovic en la portería, línea de cinco con Antonio Sánchez, Valiant, Raillo, Hatzikadunic y Maceo. En el doble pivote están Ruiz de Galarreta y Morlanes. Las bandas son para Amat y Canguilí. Arriba, Muriqui.
Ojo a esta primera aproximación con peligro para el equipo bermellón. Por medio de Antonio Sánchez, la deja atrás para Íñigo Ruiz de Galarreta, cuatro a la espalda, se perfila, pone el centro con pierna derecha, despeja, trompicones, Unai Núñez, prolonga el despeje con pierna izquierda, Javi Galán, se cumple el 3 de la primera parte, de momento en este soleado y caluroso Vigo sin goles, Celta 0, Mallorca 0.
Y en segunda, partido importante por arriba y por abajo, el Levante, quinto, 61, si gana, se mete en ascenso directo porque sumaría 64, igual que el Granada, al que le tiene ganado el enfrentamiento particular, y recibe al Mirandés, 42 puntos, decimoséptimo, solo 6 por encima del descenso, que empieza por los 36 de Málaga y Ponferradina. Arrancó el partido puntual en el Ciutat de Valencia, Levante Mirandés, Pedro Zamora. Hola Pedro.
Hola Eri, hola oyentes del Tiempo de Juego. Sí, arrancó puntual y qué cosas. Aquí ya es de noche y encima hasta hace un poquito de fresco, bajando hacia los 14 grados, en ese Ciudad de Valencia que acoge el Levante Mirandés. Como dices, si gana el equipo local se pone segundo, pero la primera y clarísima ocasión la ha tenido el Mirandés. Se confió el portero Joan Femenías, su despeje lo taponó Raúl García, a punto estuvo de colarse la portería del Levante y marcar el Mirandés. Estamos buscando el 6 de la primera en Valencia, todavía sin goles. Levante 0, Mirandés 0.
Para Xavi Hernández, que si le toca jugar en Vigo un día a las 9, puede que haga algo de sol. Luego oscurecerá.
Lamentable.
Hola, Omar.
Hola. ¿Es traición?
Como venimos de los deportes en la linterna, solo repasamos lo que tenemos en marcha. Fútbol internacional en Italia, un cuarto de hora del Fiorentina 0, Atalanta 0. La Fiore está tranquilita. El Atalanta está luchando por la Liga de Campeones. Y además en la Premier, Leeds 0, Liverpool 0. Liverpool está a 12 de la zona de Liga de Campeones y visita al Leeds United, que está luchando de momento fuera por la salvación. 9 y 6 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche. En las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE y en las opciones de audio de Movistar La Liga, que afortunadamente ofrece este Celta 0, Mallorca 0, es tiempo de juego.
¡No se confundan!
¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy va a ser una noche de mucha opinión en el partidazo, después de escuchar este mediodía a Joan Laporta y sus explicaciones. Pero también pueden opinar aquí de eso, de lo que les dé la gana, o incluso del Celta Mallorca, a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar,
677-580-461.
De viva voz van a comentar Tomás Guas, al que hayan escuchado. Tomás,
buenas.
Estabas excitadísimo con este Celta Mallorca.
Veiga contra Bulici. Pero quiero molestar a Zamora. Cuando pueda le molestaré.
Vale, Zamora, que está en el Levante Mirandés.
Sí, debo de preguntarle.
Tienes un poco de levantinismo en tus venas, ¿eh?
Siempre. El único club del mundo que me ha dado un regalo. Me distinguió el Levante. Oye, querido, ¿dónde habrá derbi valenciano el año que viene? ¿Primera o segunda división?
En primera división, claramente.
¡Vale, mi niño!
El Levante va a subir directo faltando dos o tres jornadas.
Un loco.
Y el Valencia se salvará antes de jugársela con tu español a final de liga.
Queda mucho, más en primera que en segunda, pero cada día queda menos. Está por aquí también Rubén Parra. Hola, Parra.
Hola, si tuviera que apostar yo diría que se cruzan, ¿eh? No es por ser muy pesimista con el Valencia.
Que se cruzan caminos cada uno
en su sitio. Sí, yo creo que el Levante va para arriba y el Valencia.
Siempre
va.
Hay alguien que molesta. Y Óscar Pereiro, te quiere el mundo
entero. Pereiro.
Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Dónde va a jugar el Celta el año que viene?
Espero, si me preguntas hace dos meses, te diría que no podría contestarte. Ahora creo que en primera división y en Balaídos.
Europa lo dejamos, ¿no?
¿Y en la conferencia? Inviable. El que piense en Europa no es objetivo.
Pero escúchame una cosa, yo siempre digo lo siguiente. En las televisiones, cuando dice clasificación, hay dos pantallas. De 1 al 10 y de 10 al 20. El Celta es equipo del 1 al 10.
Sí, es equipo de 1 al 10 en plantilla, pero al principio de temporada era un equipo que estaba del 10 al 20.
Que sí. Pero claro, a mí no me extraña que acabe ahí, 10, 11, por ahí.
¿Cuánta gente ha llamado
ahí? ¿Qué número es el número de teléfono para opinar sobre el tema de la puerta? Quiero mandar una opinión.
Pues, mándaselo a Juanma al móvil directamente.
Vale, ok. Vale.
¿Cuánta gente hay en Balaídos, Leti?
Muy buena entrada tenemos aquí en Balaídos. De hecho, el Celta ha colgado el cartel de no hay entradas. Dependía de los socios. Debe estar la cosa en torno a 14.000 personas.
¿Y en Orriols cuánta gente hay, Pedro?
Pues alguno menos, pero no muchos, ¿eh? Yo creo que estaremos en torno a los 13.500 hoy aquí en Valencia.
¡Dale, Santi!
¡Guas, te aviso! Se ha empezado a excitar el Celta. Llevamos solo 8 minutos y ha tenido ya un doble acercamiento con peligro. A ver esta tercera. La pone Javi Galán desde la parte izquierda, cerca del pico del área. Intenta despejar el Mallorca. Rajkovic continuando la jugada. Despeja de puños. Pedía falta el guardameta del conjunto balear. Pelotazo arriba de Pablo Maffeo. Que Guas, veremos cómo le sale el invento al Vasco Aguirre. Sí. Con esos cambios de última hora, Antonio Sánchez jugando de carrilero derecho, Maffeo por la izquierda. Esto puede ser un porro considerable, ¿eh?
Sí, pues tantos cambios de pie, pero bueno, vamos a ver. Sí, sí.
A ver cómo le sale esta...
El Mallorca tiene aquí el partido clave, ¿eh? Si aquí es capaz de ganar.
Fuera de casa no suele ser su tema.
No, para nada. Por eso te
llega
digo
aquí que... con 6 jornadas sin ganar y ha sumado 3 puntos de los últimos 18.
Sí. ¿Qué voz tiene el Atleti, eh?
Fantástica.
Ay, guas, te quiero.
Mujer, yo también.
Buena voz.
Juega de nuevo el Celta.
Ha llegado tarde a mi vida.
qué pena. Nos hemos cruzado en el tiempo.
Ah, pero tú naciste casado, ¿no?
Yo no tengo conciencia de haber sido soltero.
Empezáis fuerte los dos, ¿eh?
Venga, vamos.
9 minutos. No se me arremolinen, ¿eh?
Nos ha faltado la musiquita que nos pusiese Eri por ahí por debajo, ¿eh?
Sí. Si seguís así.
Así.
Basta.
Otros nos conformamos con ser testigos.
Tomás, como sigas así, no tienes conciencia de estar soltero, pero igual estás en breve.
No, pero si a mí me parece loco conocido.
Si no lo está ya.
Yo soy gregario, querido. Yo subo, bajo, me quedo.
Sí, yo también. Vuelvo. Yo también.
Subes agua, leche,
lo importante es subir y sobre todo bajar.
Exacto.
Ya os corto yo porque os estáis metiendo en un jardín que difícilmente vais a poder salir de él desde atrás. Igual con complicaciones. Iván Villar a punto
para
de
los cuatro
en un
partidos
lío.
Sin drama que nos quedan, vamos a disfrutarlo, ¿no?
Eso siempre.
Hombre, sí, claro.
Eso lo primero. Eso lo primero. Ha ido desde atrás. El pase abriendo el juego hacia la parte izquierda para Yago Aspas, Luca de la Torre con Cabrera incluida, dejándola de primeras para Javi Galán. Le tira el cañito, se mete dentro del área. El jugador pacense tiene que venir Valien para despejar. Será córner el primero para el equipo vigués.
Este es muy bueno, ¿eh?
¿Cuándo acaban Balaidos? ¿Va a acabar antes el Bernabéu, seguramente?
Bastante antes. Pero si la grada que queda, que es la grada de gol, todavía no está...
No está ni licitada.
No, claro. por eso te digo.
Y luego queremos ser sede de 2030, si es que el Mundial viene a España.
Bueno, yo creo que ese sería el motivo por el cual esa grada tendría más prisa, ¿no?
Más prisa.
De todas formas, el Estadio Balaidos, ¿cuántos son? 40.000, ¿no? Que necesita la UEFA para
30.000. Ojo, Aspas dentro del área, no vale. Falta en ataque de Miguel Rodríguez. Enseguida te pregunto, Pereiro, por la incursión del canterano Miguel Rodríguez tras lo que hizo en el Pizjuán el pasado fin de semana. Pero sí, del tema del estadio. Hombre, evidentemente, si al final fuese sede del Mundial, habría que darle un acelerón. Pero vamos, que ya te digo yo que Balaidos es...
Porque tal como está, una vez que este gol rematado no tiene 30.000, ¿no?
No, es que habría que ampliar un anillo más en lo que ahora es la grada de tribuna. De hecho, Leti, tú lo ves allí, en la grada nueva de marcador, que está todavía sin abrir porque no está terminada.
Está más alta, ¿no?
Caballero, tiene un anillo que está como
está
si fuera cortado por una radial.
Pendiente de si se puede hacer o no esa ampliación. Lo que pasa que también para hacerse desde el Mundial se supone, porque Riazor también aspira a ello en A Coruña, habría que... y se va a caer algún estadio, entonces en Galicia, como mucho, quedaría seguramente uno. Está también en el del Sporting en Asturias, ¿no? Entonces seguramente de esos tres veremos, ¿no? Si cuáles son los elegidos.
De todas formas, te digo una cosa, sé del Mundial, ¿no? Tarde lo que tarde, para mí está quedando guapísimo Balaidos.
No, está bonito, pues.
Muy bonito.
Los planos son preciosos.
Cuando esté cuadradito, va a estar súper chulo.
Y por fuera me parece precioso.
Eso es cierto. Eso con los remaches en la grada nueva, por fuera parece que no han quedado del todo bien.
Pero bueno. Oye, luego hay cosas que hacer, rematitos.
Habrá que verlo.
A mí me parece que está quedando muy bonito, muy bonito.
¿De qué año Balaidos?
¿Perdón?
Pues en el 82 hicieron la reforma de la grada de Río con el tema del Mundial y el estadio en sí no lo sé, la verdad.
Es del 28, si no me equivoco.
Por ahí te vale, sí.
El 28. Sí,
¿cortaste la cinta, Guas, o qué?
Yo fui el arquitecto.
No, está quedando con lo que era este campo, con el foso, la pista de ceniza. Hombre. Bueno, está quedando muy bonita, sobre todo la zona de... De Río, tribuna y marcador, guapísima.
Óscar, aquí acostumbrados a que la gente de los fondos vea el fútbol a 40 metros, claro, verlo pegado a la portería, que eso no tiene precio.
Pero que hay muchos estadios así, que a mí me gusta el estadio tipo inglés, muy pegado.
Claro,
por eso lo digo.
Sí, claro, sí. Me está quedando muy cerradito, muy bonito.
¿Cómo grita?
Falta sobre Gabri Veiga, eso sí, Leti, incansable la afición del Celta.
Animando hoy, porque ya decíamos que hay buena entrada, han acudido aquí al Estadio de Balaidos, también por esta buena temperatura, y por ejemplo, hablábamos de una de las novedades en el 11, la entrada de Miguel Rodríguez, el canterano ha sido muy, muy ovacionado por la afición celeste.
¿Qué te parece la entrada de Miguel por Carlas Pereiro?
Bien, me parece bien porque a mí me parece que todo lo que sea tirar de gente a la casa me parece magnífico, y además tenemos un entrenador que al principio yo era el primero que decía, uff, igual no dura mucho, ahora mismo para mí tiene todos los honores para hacer lo que quiera, porque ha dado con la tecla del equipo.
Eso es. Y si hay niños hay que ponerlos, hombre.
Eso es.
Si no, que se lo digan a Gabri Veiga, ¿verdad, Guas?
Hombre.
Ese te gusta, ¿eh?
Y este me gusta, y este otro niño, otro ya no está mal, ¿eh?
Sí, sí.
No, tiene, pero, tiene pero ¿qué quieres? ¿Darle minutos a Solari y darle minutos? Yo prefiero a Miguel Rodríguez, sinceramente.
Que viene además de marcar uno de los goles del Celta en el empate a dos ante el Sevilla.
Sí, sí.
Pero buen futbolista.
Goles aparte, yo creo que cuando tienes en casa algo aprovechable y lo que tienes en el banquillo, que es veterano, pues te aporta lo mismo, yo de casa siempre.
Se ha manifestado vía tal Pedro Martín. Balaído se inauguró unos meses antes de empezar la primera liga.
O sea, estamos hablando
del
de...
año 29, 28
de 29, exactamente.
El más antiguo de España, recuerdo que es el Molinón, que de prosperar el proyecto de 2030, supongo que perdería esa condición porque lo van a cambiar de sitio, unos metros, pero ya no va a ser el mismo solar, el mismo
pero
sitio, la misma
pero ¿cuánto tiene el Molinón también?
Mes, ¿no?
Perdona, Perino.
¿Pero cuántas aforo tiene Molinón?
El Molinón debe tener 29.000 o 30.000, ¿no?
Bueno, poco tendría que... ¿Y el otro que me decías tú, Leti, cuál era? ¿Riazor? Riazor tampoco tiene mucho, ¿no?
Riazor tiene 32.000.
Ah, vale. O sea, que el más
pero
pequeño...
Pero de todos modos que han planteado una ampliación, ¿eh? Desde el Concello de A Coruña.
Vale.
Tampoco hace falta ampliarlo
mucho
más. Ojo
el pase interior para Mata, más dentro del área, chuta más fuera. ¡Vaya oportunidad!
Muchacho.
Acaba de generar el Mallorca gracias a un pase fantástico entre líneas de Kang In Lee a la espalda de los centrales. Amando acertó con el remate definitivo. Se le fue demasiado lejos del poste izquierdo de la portería celtiña en el 15. Primera ocasión clara de verdad del Mallorca.
Y tanto.
El slalom que hace entre dos del Celta Cañilí, cuidadito,
es que no se hizo responsable del jugador ni Hugo Mayo, que era el lateral, ni Aidó.
El pase es medio gol.
Aprovechó aguas internacionales.
El problema de que para acabar con eso, el problema de Vigo para el Mundial en la gastronomía.
Sí, está muy cerca de Portugal.
Y como
¿no?
el Mundial sea en diciembre, la Navidad.
No, que si vienen ya no se van.
Las luces, va a haber un conflicto de intereses con las luces.
Ave María. Qué cosa.
Se duele Leti Veiga, se ha llevado un costalazo de Kang In Lee duro, ¿eh?
Y han entrado ya las asistencias, madre porque mía. Sigue tendido en el terreno de
juego. Como diría Poli, le ha dado fuerte y flojo.
Lo único que se queja es de la oreja o de la cabeza y yo creo que el golpe es en otro lado, ¿eh?
El costal, ¿no?
Sí.
No, es que cae rebota con la cabeza del suelo, ¿eh?
Sí.
O sea, aparte del golpe que se ha llevado con
Kang In Lee,
al caer cae mal.
Pues este es fuerte, es un tío fuerte, ¿eh?
Sí, pero esos golpes, si es en la cresta ilíaca, por ahí en la zona de la pelvis, eso duele mucho, ¿eh?
Hay varias atenciones esta cabeza. Noche, ¿eh? Porque ha habido varias atenciones también en el Ciudad de Valencia, partido con muy poco ritmo, por eso, Pedro.
Sí, un choque tremendo entre la cabeza de Frutos y la de Salinas. Parecía el peor parado el futbolista del Levante, Jorge de Frutos, pero sin mayores problemas los dos, afortunadamente. Están jugando, estamos ya en el 19 casi de partido en Valencia, sin goles, Levante 0, Mirandés 0.
Dale, Santiago.
Está el juego, sigue el juego detenido, así solo me llama mi madre cuando está muy, pero que muy enfadada. Juego detenido, Leti.
Atacamos.
Por si acaso, sí, correcto. Porque, escucha, ya acabamos de empezar.
No,
si
es acaso, que hoy tengo un mal día, tengo que reconocer.
¿Sí?
Sí.
Pues aquí estamos nosotros para que mejore y cambie la cosa.
Pues hoy están de romería en mi pueblo y me da envidia. De la chunga, además.
Te digo una cosa, ¿eh? Teniendo al lado a gente como Guas y como Óscar Pereiro, tener un mal día es difícil, ¿eh?
Sí, pero no tienen empanada, bollos preñados, tortillas...
Coño, porque tú lo quieres todo también, claro. Pues es que, no, claro,
el,
si es
el
que
el colmo, pedir,
por pedir que no sea. Por cierto, Guas,
¿qué?
Aquí nuestro ingeniero Rodrigo Rodríguez y un servidor hemos aprovechado las temperaturas. Nos hemos ido un ratito a la playa,
vaya,
el descanso del guerrero.
Qué mono.
¿Cómo se estaba en Samil, querido amigo?
Oh, me imagino.
Fantasía, ¿eh? Absolutamente. El centro del Celta que lo intentaba poner cerquita del banderín, parte izquierda, Luca de la Torre. El jugador norteamericano chutó, ponía el centro. El balón golpeó en el cuerpo de Martin Balian y se fue directamente por línea lateral. Viene Javi Galante, decía Leti, que salieron a calentar dos jugadores del Celta.
Pero mira, justo se sientan ahora, eran Renato Tapia y también Óscar Rodríguez. Estaban pendientes de lo de Gabri Veiga, pero ha podido continuar también el futbolista de Carlos Carballal.
Esa es la buena noticia, sin duda, porque no sé si has visto las imágenes, Pereiro, de que el doctor Cota le hacía también los gestos en los ojos para ver si estaba un poquito mareado el canterano del Celta.
Sí, bueno, yo creo que es protocolo. Primero que el doctor Cota sabemos cómo es, que se preocupa mucho, y después que creo que es el protocolo que tienen que seguir después,
golpe.
Siempre y cuando lleves un golpe en la cabeza, ¿no? Y si dices que cayó rebotado al suelo, pues evidentemente muy normal hacer eso para saber si está perfecto.
Hay que cuidar
perfecto.
A la perlita.
No, eso es.
Hay que cuidarlo hasta que podamos cuidarlo, Eri.
Sí. 40 del ala.
Qué poco.
Muy poco. Pero, hijo mío...
¿Tú qué harías, Tomás? ¿Tú
por le 40 lo sueltan o 40 vale del tiro?
No, 40 vale.
40 vale.
Claro, 40
y por 40 lo van a soltar.
Ya te digo yo que por 39 no se va.
Hacen bien.
No,
es un café en Newcastle.
Ah, bueno, claro.
Un café en Newcastle son 40 millones.
Sí. Hombre, estos tíos, el chuguece este, hay tres o cuatro que estamos en peligro, vamos.
¿Tú qué harías? ¿Tú qué le recomendarías, Guas? ¿Le dirías que se quedase a lo mejor que, o que lo vendiesen y que se quedase cedido
que vaya
aquí?
Un sitio que quedase a su edad.
Ah, no, exacto. Yo es que solo os escuché un día que lo decíais y creo que tenéis mucha razón. Un año más en Vigo, magnífico. Ahora, claro, yo, mira, si vienen aquí con los 40 y el niño que debe estar cobrando 3 le dan 14, pues ¿qué va a hacer?
No cobra 3, hombre.
No, es un decirte, hombre.
Pues sí, no, que lo que va a tener. Lo único que yo sé. Yo lo tendría un año más y 5, ¿no? Pero yo pienso que el deportista tiene que aprovechar oportunidades, chavales, joven y lo que quieras. Podrás tener el corazón muy celtista, pero al final tú tienes que ver lo tuyo.
Sí.
Yo que elija bien y que vaya para jugar. No sé quién me preguntaba, oye, ¿para el Madrid? Es que si viene al Madrid no va a jugar. Y este es un jugador que tiene que jugar y que tiene que crecer.
Que mire lo de Pablo Torre. Lo que le ha pasado a Pablo Torre.
Claro, no, claro. Marco Asensio y 50.000 que han pasado. Que o el este, ¿cómo se llama? El medio centro también del
Ceballos.
Medio centro, no, Ceballos. O sea, que al final Gabri Veiga es buenísimo. En el Celta se sale, pero ponlo a nivel top, a nivel Madrid, a nivel Liverpool, a nivel PSG. Sería titular. Si no es titular, para mí es cortar tu proyección a cambio de dinero, evidentemente.
El Madrid, que no quiere entrar en el Star System de los 100 y pico millones por cualquiera, o de los 80 o 70 y tal, lo que hace es pillar al jugador y dejarlo en su sitio.
No, pero o sea, eso de lo que estáis contando sería lo más razonable. Que lo ficha el Madrid. Dice, para vosotros.
¿Dónde hay que firmar?
Uno o dos años.
Como ha hecho con Hendrick.
Como
ha hecho con Vallejo en su día en Zaragoza. Luego sale como sale, pero...
Que este muchacho...
¿Dónde hay que firmar? Yo creo que
es un niño. Eso sería ideal. No tiene que ninguna prisa, vamos.
¿Dónde? Se viene un saque de esquina para el Mallorca desde la parte derecha. Lo pone Íñigo Ruiz de Galarreta. Despeja en primera instancia el Celta. Viene Canguilí. Está siendo el mejor del equipo bermellón de cabeza. Vuelve a abrir para el 4. Que quiere poner el centro apurando línea de fondo. La pelota posiblemente se ha ido. No levanta la banderola el asistente. Intenta salir Iván Villar con dudas. Llega Matt. Gol del Mallorca. ¡Gol!
¡Ay, qué mal puesto!
¡Gol de Amat Ndiaye! La indecisión.
Sí.
De Unai Núñez, de Josep Aidó, del primer despeje y de Iván Villar también permite que solo a placer sobre la línea del área chica remate completamente solo a Amat Ndiaye para adelantar al equipo balear. 21, primera parte. Anota el Mallorca, marca Amat Ndiaye, embala Aidó, Celta 0, Mallorca 1.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Parece que no ha salido ese balón en el centro agónico. La salida y luego que estaba Hugo Mayo protegiendo portería, que es lo que tiene que hacer. Pero de paso estaba habilitando la peinada para que llegase solo a Mate en el segundo palo.
Al César, lo que es del César, para mí es un error de Iván Villar desde el primer momento hasta el último. Sí. O sea, si sales, sales con decisión y después, evidentemente, está indeciso también a la hora de cubrir portería o salir a esa pelota.
¡Banquillos, Leti!
Segundo gol de Amat en lo que va de liga. Levantaba los brazos para celebrarlo el técnico Javier Aguirre en la zona de banquillos y celebración también del Mallorca, que aunque está en una zona tranquila, ha sumado muy poquito en esta última etapa porque decíamos lleva 6 jornadas sin ganar.
Se colocaría en la posición del Celta, precisamente. Adelantaría a Sevilla y a Celta. 37 puntos más 10 con el descenso a 6 de la séptima plaza.
El Mallorca es perruno, sabe jugar lo suyo, lo hacen bien.
Imprecisiones del Celta.
Y también. El Celta está impreciso, sí, porque igual el defensa también cabecea raro, Oscar.
El otro día empató un partido metiendo 3 goles fuera de casa.
Sí.
Pues se le pone muy cuesta arriba el partido, aunque intenta buscar el tanto.
Bueno, tampoco me digas muy cuesta arriba, que es un gol. Minuto 22, no te me pongas a lo depresivo ya, Santi.
¿Esto es cuesta arriba o no es cuesta arriba con 0-1 en el 22?
Es cuesta arriba o no. Es pesimista, Santi, por naturaleza.
Es un repechito.
Tú pecas de optimista. Viene Javi Galán hacia el medio, quería marcharse solo de todos. Ha conseguido rebañar a la pelota Antonio Sánchez, pero se la queda el jugador extremeño del Real Club Celta de Vigo, jugando en corto para Hugo Mayo. Este abre a la derecha, jugada individual internada por ese costado de Miguel Rodríguez. Quiere hacer el recorte, no le sale. Recupera la pelota Pablo Maffeo, que sale a la carrera.
Ya tenemos gol en el partido de primera. Ecuador de la primera mitad. Celta 0, Mallorca 1. No hay goles en Valencia. ¿Por qué, Pedro?
No, pero lo rondan. Levantan al centro de campaña pasado. Se va por línea de fondo. Sacará el Mirandés. Ha tenido una gran ocasión el Levante. Primero una de Musonda y después una de Son, más clara con un lanzamiento desde la izquierda, pero con su pierna derecha que desbarató el meta del Mirandés. Alfonso Herrero está jugando mejor el Levante, lo está mereciendo, pero de momento sin goles, 25 de la primera, Levante 0, Mirandés 0.
Y entre tanto, llegada del Celta.
Intentando subir ese pequeño repecho que decía Pereiro, el Celta con un pase entre líneas, medido con tiralíneas por parte de Iago Aspas para la carrera de Miguel Rodríguez, que ganó en velocidad a Kangin Lee, puso el centro, rasito al interior del área, llegó Martin Balien para tocarlo justo y permitir que su portero, que Rajkovic, se hiciese con el control de la pelota. Y jugando desde atrás de nuevo el conjunto de Carlos Carballal en el 24 de la primera parte, adelantó a Mata al cuadro Bermellón. ¿Cómo están los banquillos, Leti? ¿Qué hace Carlos Carballal, por ejemplo?
Están de pie los dos entrenadores dando indicaciones. Un Carlos Carballal que lo escuchábamos en la previa hablar del tema de la permanencia. Decía que cree que esta temporada va a estar un poquito más alta de los 40. La fijaba en torno a los 42 puntos.
Bueno, va mal.
Le tira a la pared.
Mucha experiencia aquí, además.
Luca de la Torre.
No me he leído.
Escucha, Pedro.
¿Está? Exacto. Oye, pero es que el Mallorca ha desactivado al Celta, ¿eh? No le deja continuidad ninguna, ¿eh? Está encima, está bien puesto.
Sí, sí, el Mallorca tiene las ideas claras, ¿eh?
Hay que remar, ¿eh?
Claro. Y mira, en una cosa estoy de acuerdo contigo, Santi. No es lo mismo ponerse por debajo del marcador con un equipo con el Mallorca y con Aguirre en el banquillo que con cualquier otro. Te doy la razón en eso, pero creo que queda tiempo suficiente.
Los de Aguirre suelen ser bastante molestos, en general.
Eso es. Bueno, cuando se te ponen por delante, complicado.
¿Qué pasa en el Ciudad de Valencia?
Pues que desafortunadamente está el juego detenido porque está interviniendo la Cruz Roja en una zona de la grada de enfrente de tribuna.
Vale.
Parece que no, va a seguir, o sea que no debe ser grave, o en principio no tiene por qué ser grave, porque López toca al colegiado del partido, reanuda el choque, así que mientras la Cruz Roja interviene en una zona de la grada de enfrente de tribuna, el partido se reanuda en Valencia con este Levante 0, Mirandés 0.
Me parece una herencia fantástica de la Premier. Cuando hay un problema en la grada, uno de los facultativos de abajo, que están preparados para todo, se pone al servicio del espectador que lo necesite. Y mientras lo necesites. Si luego controlan la situación los números de cómo se llame en cada sitio el servicio de atención, a veces es Cruz Roja, a veces es Samur, a veces es no sé qué, pues mejor.
Nos asombra el sentido común.
Sí, 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 sí.
Kicir, ha caído un hombre rojo.
Sí,
Orlanes, sí, está, se levanta ahora, ayudado por un compañero.
Le decía Ortiz Arias a Luca de la Torre que había levantado un poco la rodilla, le había hecho un bocadillo y que por eso Morlanes estaba tendido sobre el terreno de juego. Así que nada.
¿Cómo me lo comería ahora eso?
La buena noticia es que Morlanes se levanta, que puede seguir, no tiene problema. Por cierto, que te he preguntado, Leti, por Carballal y el vasco. ¿Cómo está Aguirre?
Pues mira, después de celebrar el gol de los suyos, lo vemos de pie con los brazos atrás y muy pendiente de lo que está sucediendo sobre el verde.
El balón para Iván Villar, la cazó con las manos y ha jugado rápidamente hacia la izquierda, rasita para Javi Galán, que quería iniciar la carrera, no lo ve claro, se frena, vuelve sobre sus pasos, jugando en horizontal para Josef Faidó, el internacional africano de este Real Club Celta, que tiene que remar contra corriente, por mucho que diga mi querido Óscar Pereiro. Núñez atrás. Por cierto, que Núñez se va a quedar la próxima temporada, Óscar. ¿Te parece una buena noticia para
bien
el Celta?
Sí, me parece perfecto. Un jugador que está cumpliendo, es titular prácticamente cada partido con Aidón, y me parece bien, sí.
Gracias.
Ha cumplido. Empezó un pelín así, Santi, pero ¿sí? yo creo que en general es un tío que se merece seguir.
El central es una posición que hay que medirlo por parejas. Núñez, Aidón, bien, necesita mejorar, pero ha mejorado lo de temporadas anteriores.
Acordaros, ha ido al principio, que sí, cuerpo sí, pero tenía una o dos por partido, que unas cagadas tremendas, y ahora pues a mí me parece un central muy bueno.
La carrera sobre la divisoria de precisamente Unai Núñez para ganar en carrera a Vedad Muriqi y conseguir mandar la pelota atrás para su portero de primeras, Iván Villar, para Fran Beltrán, que está anclado entre los centrales. Juega con el central vasco, otra vez este para Iago Aspas, que está intentando buscar su sitio porque no le llega prácticamente ni una sola pelota, zona de tres cuartos. Levanta la cabeza el príncipe de las bateas, encuentra al norteamericano Luca de la Torre, 23 a la espalda. Sigue la apertura hacia el costado izquierdo para Javi Galán, está al pico del área. Gabri Veiga, que bien se gira, cuánto talento tiene este chico. Al suelo Amat, le rebaña el esférico, juega en corto con Morlanes y ahora falta sobre el 11 del Mallorca, que dice el árbitro que puede dejar seguir aplicando ley de la ventaja. Poquito le dura ahora la pelota al Mallorca. Guas.
Sí, más vale que le piten la falta.
Dato de Pedro Martín, el Mallorca solo ha perdido un partido en las dos últimas ligas marcando primero.
Ahí está el tema. O sea que el repecho se hace puerto. Pero bueno, el
puerto está para subirse.
Estamos en cuarta categoría, estamos en tercera ya.
No, lo que yo veo, que sobre todo después de ponerse por delante el marcador del Mallorca, hay que entrar por bandas, por el medio es muy complicado. Tú mira que tiene dos líneas prácticamente de 5 y 4 por delante, que es muy complicado, está muy poblado el centro del campo.
Está muy bien cerradito, muy bien pertrechado el Mallorca.
Y después que por arriba, tanto Murique como Amat le están ganando todas a los centrales del Celta. O sea que tienes encima balón en largo, te puede cualquiera de los dos controlar y dejar en superioridad al Mallorca.
Mira ahora el ejemplo, Pereiro. El centro de Hugo Mayo, porque no tenía más solución que esa. Balón colgado al punto de penalti. Ahí, el esférico muy fácil para Raico.
Tal como está planteado el Mallorca ahora mismo, vamos a escuchar muy poquito Iago Aspas y muy poquito Gabri Veiga, sobre todo en ventaja.
Ninguna. Pues
salvo
para atrás.
Que saques a Iago Aspas de la punta, que metas otro delantero y que metas a Aspas partiendo de una banda.
Eso es.
Y ahora se queja Iago Aspas de un manotazo en la cara de Raillo. Antonio Raillo.
Sí, está atendido el príncipe hasta Pateas y le ha tocado en la cara. Parece que Raillo ha dejado el brazo atrás, aunque ahora está hablando con el colegiado Ortiz Arias, quejándose un poco de la actuación de Iago Aspas.
Y Raillo le dice ahora a Aspas, que se ha levantado, le dice: Iago, deja de hacer el teatrillo, que con esto no te ganas más que enemigos.
Pero su papo se lo lleva, ¿eh?
Sí.
La zarpa se la da, ¿no? Que no es para noquearte, pero...
Es con dedos, es con falangita.
Es el toque y después es la actuación del futbolista de hoy en día.
Exacto.
De todas maneras, no pongáis en mi boca las palabras. Estaba haciendo una reinterpretación del diálogo entre Raillo y Iago Aspas, que, por cierto, Leti, bromas aparte, sigue en el área chica.
Ah, sí, fíjate, ahí está Raillo hablando todavía con Aspas, pidiéndole explicaciones, el jugador de Mallorca.
Y entre tanto va a haber saque de esquina tras esa jugada por el costado izquierdo de nuevo de Javi Galán. Desde esa parte va a sacar... Desde el cuarto de circunferencia, en corto, Fran Beltrán lo hace para Miguel Rodríguez. Este para Unai Núñez, pone el centro, el remate de cabeza de uno de los centrales del Celta, directamente a las manos de Rajkovic. Detiene sin problema el portero del Mallorca.
No hay ni un gol de máxima categoría, bueno, ni de segunda tampoco. Ah, bueno, sí, perdón, el del Mallorca. Es el único gol que tenemos. De momento, en Italia... Ah, mira, también acaba de marcar el Atalanta. Fiorentina 0, Atalanta 1, gol de Maele. Bueno. Y en la Premier 0-0 entre el Leeds y el Liverpool, que ha tenido tiempo mejor.
Pero al Liverpool hay que invitar a la Champions, ¿eh? Una wild card, ¿eh? No se puede jugar a la Champions en el Liverpool, ¿eh?
¿A quién quitarías tú de la Champions para dársela?
No, otro, que haya uno más. Bueno, hay que darle. A ver, ¿a quién quitaría yo? No me tientes, pero...
Ya, por eso, te lo has soltado.
Pereiro, eres una mala persona.
Bienvenido al club de los anti-Pereiro, Tomás.
Pero sí, pero yo es que me parece una...
Pero sacarías al mismo que yo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Ay, madre.
Ojo al Mallorca, superada la media hora, camino del 32, la pega Kangin Lee desde su casa, estaba muy lejos.
No, ha probado.
Y detuvo sin problema a media altura. Venía fácil para que recogiesen la bolsa ese esférico Iván Villar.
Pobre Ferencváros, ¿qué tendréis contra el Ferencváros? Que le quieren sacar de la Champions.
Oye, ¿quién está en el banquillo de porteros, Santi, después de la marcha de Diego Alves?
Ya ha confirmado Carlos Carballal que su segundo portero hasta final de temporada va a ser Cristian Joel. Y que Coque Carrillo va a ejercer como tercer portero. Es extraño, ¿eh? Porque Coque, cuando le ficharon el pasado verano del Barça, Coque venía para hacerse un sitio en la primera plantilla, pero...
¿Y fue completamente amistosa la salida de Diego?
Sí, completamente, porque con la lesión que tiene, aunque no tenemos parte médico, es una lesión grave o importante de rodilla, y bueno, con la edad que tiene Diego, él también entendía que no se iba a quedar aquí para intentar recuperarse. Se va a su país, se vuelve a Brasil, y allí se va a recuperar de la rodilla, y ya entiendo que dirá definitivamente, ahora sí, adiós al fútbol, claro.
Sí, es posible, claro.
Porque aquí recuerdo que llegó el 9 de febrero, si no me falla la memoria, y nada, pues apenas un par de meses y sin jugar ni un solo minuto. Claro.
Si tiene Saudade, lo mismo se queda en algún equipo por ahí, ¿no? O entrena en verano, o en su pretemporada, que no sé cuándo es, y se prueba.
Yo creo que a sus
ya tiene sus años, ¿eh?
Creo que son 39.
Y tú y yo, todos.
Pero tú y yo no estamos jugando, ni Urano nos quieren.
Y con una temporada en blanco con 39 años, ¿eh? Que ya, a ver, es verdad que es portero y no es lo mismo, pero...
Es que a esa edad lo importante es recuperar la rodilla para la vida normal.
Claro,
Eri, tú y yo no jugamos ningún soltero contra casados ya.
No, yo desde luego que no.
20 minutos.
No, porque me pico y pego a la gente.
Están pidiendo posible penalti por mano de uno de los futbolistas del Mallorca. El árbitro ha mandado que siga evidentemente la jugada por el costado izquierdo. Viene Unai Núñez, quiere ponerle centro, la deja para Iago Aspas. Quería hacer el control con pierna derecha, no lo consigue, se le escapa. Viene Antonio Sánchez para prolongar el despeje. Intenta meter un pelotazo, el balón golpea en Unai Núñez, que está ejerciendo como extremo izquierdo de segunda. Sí, el balón a los dominios de Iván Villar.
Para mí es mano porque la acomoda con la mano, pero creo que es involuntaria. Y después de ver lo que he visto ayer en Valencia, es imposible que pitan este penalti. Imposible.
Ninguno más.
Pero para mí le da la mano involuntaria. Estoy a favor del Celta y ojalá que nos piten muchísimos penaltis que no son. Pero para mí no es penalti.
Pues habrá que esperar a que salga la pelota porque entre tanto sigue la larga jugada del Celta por medio de Miguel Rodríguez. Bicicleta incluida atrás para Josef Aidó. Este se apoya en corto con Gabri Veiga, buscando también su espacio. El joven futbolista que en breve va a hacer 21 añitos. Tomás, ¿quién los pillara?
Es pecado.
Jugando para la parte izquierda, donde Javi Galán quiere hacer un recorte, marcharse en velocidad de Antonio Sánchez. Está haciendo lo que quiere por ese costado. El balón viene muy pasado para Hugo Mayo. La acomoda de cabeza para Iago Aspas. Viene demasiado llovida, no lo consigue. Otra vez Mayo, el capitán. Atrás lo que levanta Leti, los tímidos aplausos de la grada.
Muy tímidos, ¿eh? De hecho, amago, diría yo.
Otra vez juego parado en Valencia, Pedro.
Sí, la verdad es que el ritmo de partido es algo cansino. En esta ocasión ha recibido un golpe Alex Martín, defensa del Mirandés, de Buldini. No tiene ningún problema, ya se pone en pie, así que esto va a continuar. Pero López Toca ha parado el partido por ese golpe en el rostro del futbolista del Mirandés. Camino del 37, seguimos sin goles. Levante 0, Mirandés 0.
Ha marcado el Liverpool 0-1, gol de Gakpo, que viene después de una zamorana para robar la pelota extraordinaria. Pero no les ha debido parecer la misma jugada.
Si pasa eso aquí, no, es la misma jugada, porque es el robo de Alexander Arnold con la zamorana, el que inicia la jugada, se la hace una pared con un compañero y es Arnold el que se la pone a Gakpo. O sea, es en tres pases. A mí me parece un cante que den un gol así.
Es el robo con el codo.
Sí, sí.
Bueno, pues
ahora no pita ninguno.
Es otro deporte.
Hay que decir que en la Premier lo del VAR lo llevan de otra forma.
Sí, eso es verdad.
Aquí ya hemos tenido juego detenido, Leti. Confirmamos que
se habrá
revisado, pero nada, ¿eh?
Le da en la cabeza, se le cae el brazo, el balón se muere, pero repito, involuntario completamente.
Voy a hacer spoiler para los que estén viendo en Teledeporte el España-Brasil de fútbol sala, porque ya ha terminado. Empezó a las 8, es un falso directo.
¿Ah, sí?
Sí. Y ha terminado 3, 2, doy tiempo que 1. España 4, Brasil 5.
Ahí va.
Ayer 2-5, hoy 4-5, nos hemos acercado un poquito.
¡Oh, Brasil!
Hay que jugar mañana otra vez para ganarle, 6-5.
No ganamos amistosos, ganamos mundiales. Dale, Santi.
Está el juego otra vez detenido por una falta, un agarrón muy claro de Miguel Rodríguez sobre Kangin Lee, que está siendo de largo.
Sí.
El mejor futbolista del equipo balear, levanta los dos brazos del futbolista coreano, está marcando jugada ensayada. Todos los futbolistas de ataque del equipo que entrena el Vasco Aguirre estaban en la frontal del área, sobre la misma línea que delimita la frontal del área. Intenta despejar el Celta, lo consigue, intenta marcharse Luca de la Torre, quiere hacerlo en carrera, estaba muy solo, era el Yankee contra el mundo, se adelantó Raíllo, balón atrás para Rajkovic.
Este Kangin Lee siempre me parece que le falta una pela para el duro, pero este año no está mal. No está mal.
Buen jugador.
Sí.
Pero muy jovencito.
Atención, que tenemos
gol
en Valencia.
Gol del Mirandés. Gol de su máximo goleador. ¿Quién sino Raúl García? Vaya zapatazo ha metido el delantero del Mirandés. Caracolea en el área del Levante, como en su propia casa. Se aprovecha de la pasividad de la defensa local para, con un derechazo, batir a Joan Femenías. Se adelanta en Valencia el Mirandés. Marca Raúl García. Levante 0, Mirandés 1.
Continúa la rebelión de los de abajo. En segunda se colocaría el Mirandés con 45, igual que el Sporting, 9 más que el descenso. Ahora mismo el objetivo de Málaga y Ponferradina, que son los que pueden salir de ahí, matemáticamente pensando, es el Racing con 41. Ha marcado Salah, el segundo para el Liverpool, minuto 38, Leeds 0, Liverpool 2. Y casi marca el segundo el Mallorca.
A puntito de anotar el segundo del Mallorca, el segundo también en su cuenta particular, a Mate Ndiaye, después de una jugada al contragolpe por parte del conjunto mallorquinista. El balón a la izquierda para la galopada de Pablo Mafeo, que le deja la pelota atrás franca para Amat Ndiaye. Se le escapa el esférico a escasos centímetros del palo izquierdo de la portería de Villar.
Amat mete una de cada 10, ¿eh? El pobre, si llega a tener un problema de gol.
Sí, te digo una cosa, si no se le atan las botas en el control, es gol, ¿eh?
De todas formas, Óscar, la consistencia defensiva que estaba demostrando este Celta se diluye Cierto. En estas últimas jornadas, ¿eh?
Cierto.
Porque está muy fallón Aidó, parece que está inseguro Unai Núñez, y a esto no estábamos muy acostumbrados desde la llegada de Carvajal.
En términos de Paco, iba a decir que el Celta ya estaba un poquito más en Ibiza que otra cosa, pero está en el mar todavía, ¿eh?
Hombre, claro, no, no. En Ibiza no hay nadie, ¿eh?
Tiene que terminar de cruzar.
Ya te digo yo que este año vas a estar en el mar hasta bastante, bastante hasta el final.
Te voy a decir una cosa, querido.
Y te digo una cosa. Gravísimo que gente como Santi Peón piense en Europa cuando no tenemos todavía certificado el infierno.
¿Hay que echarlo?
Ya, pero hay que hacer un programa a la semana, ¿eh? Hay que vender la burrita como sea, amigo.
Uno a la semana, que sinvergüenza.
No, una semana me refiero.
Haces uno por día. Haces uno por día.
Uno a la semana lo graban y lo redifunden.
Exactamente, sí.
Oye,
sí,
querido, si vas ganando, ¿por qué no?
Que sí, hombre, que sí, que claro, yo no tengo si, duda.
Claro, te acuerdas que vas palmando, claro, si no...
Claro. Es que además es una cuestión de dinámicas, guay. Si es que el Celta de hace mes y medio no tiene nada que ver con el Celta de estas últimas
pero,
semanas.
Ya, pero Santi, ¿tú te crees que 2x2 son 4 siempre y 2x2 no son 4?
Viniendo de donde viene el Celta, primero tiene que aspirar a salvarse Eso faltando es. 5 jornadas.
Luego soy yo, ¿eh?
No, pero yo no soy negativo, yo soy realista, que es diferente. Sí, Los llevo teniendo de corbata unos cuantos años. Uh-huh. Y hasta que no esté certificada la permanencia, no pienso ni en Europa, ni siquiera en agosto.
Pues yo creo que sí, que es posible. Aunque si es con remates como el que acaba de hacer Gabri Veiga, difícil.
Por abajo te digo una cosa, se lo decía Parra hace un rato. Del Español Valencia, a lo sumo sale uno.
Uno de los dos está...
A lo sumo, uno. Que fíjate lo que te digo. Y si no, y si dices que se va de los dos... Si dices que se va de los dos, me lo creo.
El Valencia ahora tiene tres partidos directísimos. Español contra quien juega los próximos.
Pues joder, el viernes es el Cádiz.
Buah. Bueno, pues directo también.
Luego el Villarreal, creo que es en Villarreal, y no sé quién viene ahí después. Pero el Español cae del viernes en la final de la Champions. Pero es que yo, de la manera que los veo, de esos dos, a lo sumo uno. O sea, que el resto, si no hace mucho el tonto...
Sí, vamos, a ver, Elche, el pobre, ya está sentenciado, claro, y a partir de ahí, pues hay dos plazas para 4 o 5.
Eso.
Vuelve a la carga el Celta, convertido en el séptimo de caballería, aunque con muy poca pólvora en los últimos metros. Atrás, Seferovic, para Fran Beltrán.
No se ha enterado, pobrecito.
Sí, no. Seferovic y Aspas y Gabri Veiga hoy desaparecidos.
Seferovic estaba jugando hoy.
Sí. Para que lo sepas, para tu información, ¿eh? Muy poquito. A ver, en esta ocasión, por medio de Miguel Rodríguez, el pase buscando zona interior para Gabri Veiga. Se ha adelantado perfectamente Íñigo Ruiz de Galarreta para robarle la pelota. Viene en la recuperación, corriendo, bueno, hacia atrás Hugo Mayo para dejarle la pelota en cortito a Unai Núñez, el vasco. Apertura hacia el costado izquierdo para la cabriola de Javi Galán, que se queda tendido con un golpe en la rodilla. El árbitro se llevaba el silbato a la boca, iba a pitar, pero dice, no, voy a dejar seguir. Hace el gesto de dar la ley de la ventaja cerca del lateral del área, parte derecha, según carga el Celta. Miguel Rodríguez quiere hacer la guerra por su cuenta, no puede. Ante él está Pablo Mafeo, muy seguro, muy atento. El 15 del Mallorca jugando en corto, triangulando el Celta. Otra vez Miguel Rodríguez pone el centro, se va muy, muy, muy pasado, se pierde por línea de fondo. Sacará de puerta a Rajkovic.
Es que no era un centro, pero es que el Celta debería meter algún centro bueno, que no metió ni uno en toda la primera parte.
Ni uno, y después que si ya quieres jugar a centros hay que meter a Larsen, un tío alto ahí en el centro de portería.
O a Paciencia, que está con...
O a Paciencia, y liberar un poquito a Yago, que juega un poco tal. Y encima es que estamos en un día que yo no recuerdo un partido donde Gabri Veiga tenga tantas imprecisiones como el día de hoy.
No está fino el Celta, ¿no?
Sí, no.
Está peso.
Muy poquita participación.
Sí, más poco combinativo. Sí.
Ha tenido poca participación Gabri, y lo poco que ha tenido, yo le he visto 3 o 4 controles perdidos, que no es normal en él.
Vaya sombrerito que acaba de poner Fran Beltrán, que levanta los oes de la gente que está en la grada. Con poquito se alegran, evidentemente, viendo lo que está haciendo su equipo. Miguel Rodríguez por el costado derecho, le dobla de nuevo Fran Beltrán. El toledano está haciendo un partido bastante completo dentro de la mediocridad celeste general. Otra vez Aspas, pico del área, la deja otra vez a la derecha. Centra el 8 del Tiña, Rajkovic, sin problemas.
Es que el área del Mallorca es todo rojo, o sea, están todos dentro del área.
Eso no te van a dar ni los buenas tardes.
Y no sé, ahí estará Pedrito escuchándonos, pero ¿cuántos goles ha marcado de cabeza el Celta en centro lateral esta liga? Poquísimos.
Y silbidos de la afición celeste cada vez que Rajkovic va a sacar de puerta por la tardanza del guardameta del Mallorca.
Que corra.
Y si fuera mi portero estaría encantado de que pudiera más. Pues así.
Multa por sacar de pisa.
El balón de portero a portero sin que le haya tocado nadie, a excepción de Muriqui, que no sé siquiera la ha rozado con la coronilla. Jugando rápido Iván Villar. Hugo Mayo ya en la parcela del terreno de juego que defiende el Mallorca. Malo el pase del capitán. Ha recuperado Antonio Raillo jugando a la izquierda para Pablo Maffeo. Intenta sacar el balón en largo.
Estático, es muy complicado. Haces transiciones rápidas en el momento que el Mallorca se viene arriba. Un estático por el centro es muy difícil.
Está muy cortocircuitado el Celta, pero lo cierto, Guas, es que hay que darle todo el mérito al Mallorca, que está jugando a lo que se quiere que se juega. Ya está.
El partido es impecable. Es lo que tú dices. Lo que ellos han querido, te han metido el golito, han tenido otro y el Celta no ha llegado. O sea, es que no.
¡Uy, va Valencia!
Zapatazo de Pepelu desde más allá de la frontal para intentar poner el empate a uno. Anduvo rápido de reflejos el meta del Mirandés. Herrero para despejar a córner. Está intentando empatar el Levante desde de llegar al descanso. Jugaremos 4 minutos más de serie larga aquí en Valencia.
Como me parece, para lo parado que ha estado el juego en el Ciudad de Valencia, 0-1 está ganando el Mirandés. Dale, Santi, que llegamos también al 45 en Balaídos.
Y aquí también tenemos una victoria momentánea visitante gracias al gol de Amat Ndiaye en el minuto 21 de este primer acto. Miguel Rodríguez cerca del pico del área, se viene hacia el medio, quiere combinar con Fran Beltrán, pero viene en tarea defensiva el propio Amat, que quiere salir ahora a la contra, quiere salir por velocidad, le agarra Hugo Mayo, claro, Leti, cartulina amarilla.
Primera tarjeta amarilla del partido se la lleva Hugo Mayo, el capitán celeste.
Pero lleva la pelota Gaby, ¿no? Se la quitaba, este se ha... el Hugo se ha adelantado, ¿no? Se ha precipitado ahí.
Yo creo que la precipitación en este minuto en el que estamos, que se cumple ahora mismo el 45 y teniendo en cuenta la primera parte del equipo...
Sí, también es verdad.
Creo que es hasta entendible.
Qué baratita, claro. La amarilla también.
También es verdad, sí.
Un minuto de prolongación.
No es ni una chuchó, le arrima un poco, ya está.
Bueno, entenderá.
Va la prometedora, ¿no?
Entenderá que va en carrera.
Ahora la galleta.
A 80 metros del área. Claro. Ay, qué cabezas.
Viene a tirarle de las orejas Ortiz Arias a Kangin Lee por el tiempo, por la tardanza en poner el balón en juego. Hace sonar su silbato el colegiado madrileño para Muriqui. Polonga Muriqui a la altura del punto de penalti. No va a llegar a más, está muy participativo. El rechace le cae a 40 metros a Kangin Lee, que dice, lo voy a intentar por lo que pueda suceder. Pero viene tranquilamente la pelota, ni siquiera buscaba portería para que la recoja Iván Villar y salga a la carrera. Balón en largo por medio de Javi Galán buscando la galopada por el costado zurdo de Haris Seferovic. Se adelanta Antonio Sánchez, balón por la banda. Para que juegue de nuevo el Celta, otra vez por medio de Javi Galán. Y dice el árbitro que hasta aquí,
sí.
Leti, la noticia está en la grada.
Sí, los silbidos con los que despiden de momento a los jugadores, los aficionados celestes. Tanto serán para sus jugadores como para el Mallorca. Pero hay que decir que el Celta hasta ahora solo llevaba una derrota en 2023 aquí en su casa ante el Atlético de Madrid. Momentáneamente está por debajo en el marcador el equipo de Carlos Carballal.
El Mallorca ganando se colocaría en la undécima plaza, la que ocupaba el Celta antes de arrancar el partido, 37 puntos, baja la duodécima el Celta con 36, se queda el Sevilla con 35, el Mallorca con 37, más 10 sobre el descenso, el Celta con 36, más 9 sobre el descenso, y Europa para otro año si eso. Enseguida el resumen, ¿cuánto queda en Valencia?
Quedan todavía minuto casi medio aquí en Valencia.
Oye, dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin... Si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera. Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos
que... Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Llegó el descanso también en el Ciudad de Valencia.
Con 0-1, victoria momentánea del Mirandés con ese gol de Raúl García en el minuto 39. De momento, sorpresa en Valencia, Levante 0, Mirandés 1.
Tres puestos por encima del descenso están con 45 puntos, el Sporting y ahora el Mirandés, con 41, el que marca la salvación, el Racing. O sea, se va reduciendo la nómina de equipos a los que pueden trincar Málaga y Ponferradina, que son los dos que están en descenso. El Levante, con 61, se quedaría a 3 del ascenso directo, con 8 de margen sobre el séptimo, que es el Cartagena, que ahora está fuera del playoff. Lo cierra el Albacete con 55 en la sexta plaza. Vámonos con el resumen. Dato de Pedro Martín, que antes preguntabas, Pereiro. El Celta lleva 5 goles de cabeza, lo normal, y el Mallorca 3 en contra de cabeza, que son pocos. Para que sí, eches pues, la cuenta.
Sí, 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 pero no tengo yo al Celta como un gran equipo de a la hora de elaborar centros laterales y rematar de cabeza. Ojalá que sea hoy el día.
No, y el Mallorca tiene pinta de ser un equipo muy rocoso. Buah. Es que cuando se pone la línea esta de 5-4 parece un Roadmaster de estos, el autobús de dos plantas de Londres. Eso es imposible pasar.
Tiene que Carvajal inventar algo, intentar entrar por banda, si no va a ser muy difícil.
Sí. La posesión la tiene 72% por el 28% del Mallorca, pero con esto, tiros a puerta 1-2, tiros fuera 1-3. Total de intentos, 2-5. Faltas, el doble del Mallorca y un poco más. 4-10. Saques de esquina, 3-1 para el Celta, y sí que gana. Y fueras de juego, 1 para atacantes celestes, ninguno para Bermellones. Los mejores.
En el Celta, Leti.
Poca cosa, me voy a quedar con Fran Beltrán.
En el Mallorca, Tomás, no tenemos duda, ¿no? El coreano.
Sí, hombre, está bien el tipo.
Al equipo arbitral que conforman Ortiz Arias, madrileño de Madrid, y González González, castellano-leonés. Le pone Pedro Martín vía WhatsApp un 7. ¿Ibas a decir algo cuando te atropelló, como tú dices, la publicidad?
No, que estaba Zamora ahí en lo del partido. El chiquito, este, el 9 del este Raúl del Mirandés, este chiquito es interesantísimo.
Mucho.
Ese hace goles, pero
creo que churros, está cedido, ¿no?
Ah, sí,
lleva,
seguro.
Lleva 15 goles.
No sé de quién es, porque el Mirandés son todos medio cedidos, la mayoría siempre, ¿no? Pero este chico, buena pinta, ¿eh?
Del Betis.
¿Del Betis?
Sí, sí.
Pues oye, cuidado, ¿eh?
Ahí tiene
el Joseba Echevarría tiene mérito, porque le cambian siempre el equipo.
Vive con mucha cesión, sí.
Camello, que estaban ahí, que era otro, Riquelme,
sí.
Meseguer, todos no tiene ninguno.
Vamos con los comentarios de Balaidos. 0-1, Pereiro, decías tú que tiene que hacer cosas, inventarse cosas el mister de Celta.
Sí, a ver, evidentemente, teniendo la calidad que tienes por dentro con Yago y con Gabriel Veiga, puedes pensar que sí, pero tal como está lo mismo Mayor, que como se le puso el partido y viendo la primera parte, tienes que inventarte algo, ganar superioridad en banda, intentar entrar por ahí. Y yo, evidentemente, o bien paciencia o bien Larsen ya para adentro e intentar de alguna manera, pues con centros laterales, hacer daño a Mallorca. Porque creo que por dentro va a ser imposible romper esa barrera.
Es que Seferovic es un delantero más de tac, pero los que parece que tienen más juego de espaldas, de descargar, de generar cosas alrededor, son Larsen y paciencia,
sí, Larsen,
quizá por ese orden.
A Larsen se le achaca un pelín que no tiene gol, pero a mí me encanta
el
juego colectivo.
El cuerpo,
sí,
cosas.
Eso es. Para mí, cuando está Larsen en el campo, libera mucho a Yago, y Yago es más jugón, más por compararlo con alguien con más Benzema, ¿no? Pero aparte de eso, es que creo que por dentro hoy no se le va a hacer daño al Mallorca y va a ser imposible hacerlo así. O sea, que hay que entrar por bandas.
¡Guas!
Lo tiene cuadrado el Pereiro, entiende más de esto que de ciclismo. O agitas el asunto o estás liquidado. Y el Mallorca no se va a mover. El Mallorca te va a cambiar piezas y va a hacer lo mismo. Muy bien apantalladito, y cada minuto que pase más cerca al objetivo. Partido para el Celta muy complicado. O metes un gol rápido. Ah.
Y aún así el Mallorca, un empate en Balaidos, tampoco le viene mal. O sea,
no,
que
hombre,
el Mallorca hasta que vaya perdiendo el marcador no se va a desarmar.
Que tú vas al Vasco y este Aguirre dices ahora 1-1 y tú vais en el AVE de las 6, pues se vuelve. El AVE Vigo Palma.
El típico AVE, ¿no?
Se va, hombre, claro. Ahora es que además hay una cosa que está mal entendido por los de abajo. Y el otro día lo decía Hugo Ballester, tiene toda la razón. Un punto es un punto.
Hay que empatar para...
Tú tienes que saber decir, me da para lo que me da. Si me da para ganar 4-0, pues evidentemente. Pero tú, el Mallorca, dices, oiga, 1-1 en Vigo, vamos,
y un punto hoy que de los de abajo, ¿quién ganó? El Valladolid solo, creo, ¿no?
Sí, hombre, Valladolid sí, Getafe empató, Cádiz perdió, Almería perdió, Valencia perdió, Español
hoy
perdió.
Es un punto de la leche para cualquiera.
Uno más, claro, hombre, claro. ¿Te quedan cuántas son? ¿9 jornadas?
Sí, es lo bueno que tiene el lunes, que te permite ver la jornada en global.
Claro, hoy para el Mallorca un punto en Balaídos. Bueno, tres es Reyes Magos y un punto es maravilloso.
Tal cual.
¿De qué habla el pueblo en los mensajes? Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, y en el WhatsApp y Telegram que controla Bruno Casar.
677-580-461. Pues precisamente de ese punto que decíais, que un punto es un punto, decía por aquí el primer oyente, damos por sentada la salvación del Celta, pero ojito que como se despiste contra el Mallorca y termine perdiendo, los de abajo vienen metiendo directa.
No, pero va a Madrid, al Bernabéu la semana que viene. Bueno, esta semana, el sábado.
Otro oyente se fijaba más en Yago Aspas, decía, con lo bueno que es, lo gran jugador que es y lo mal que me sienta las exageraciones y el teatro que hace, qué pena, por favor. Sobre Gaby Veiga, que estabais hablando, y una posible venta, decía, me parece el ejemplo, un oyente, más lamentable que tenemos en nuestro fútbol. Cuidas, enseñas y sacas adelante a un niño que encima tiene amor por los colores y le tienes que dejar salir porque te sale más a cuenta. Vaya donde vaya, decía otro, no va a jugar porque se va a ir a uno de los gordos y ahí o la revientas nada más llegar o no vas a jugar nada. Ejemplo, Ceballos. Y por último, pues empiezan a calentar los oyentes de cara al partidazo esta noche sobre la rueda de prensa de Laporta. Algunos que prefieren no comentar, otros que dicen que las cosas que ha dicho no se las cree ni el propio Laporta. Y un último que dice, habría que ver si lo que había en esas cajas eran de verdad los informes.
Caja. Mira, negras.
Yo es una de las cosas que dije, cuando tú sales con una tramoya así, que para mí fue espantoso, la puesta en escena, espantosa, es para decir, tienen ustedes aquí estas cajas, cuando termine la rueda de prensa pueden consultar lo que quieran, si no, no las saques.
Y sí, que puede estar vacía.
Ya, pero al final hubo rueda de prensa hoy.
Sí, bueno, llámalo X. Luego la porta con un micrófono de mano en vez de tener uno de diadema, moviendo papeles, le faltaba una mano, para no sé... Me pareció todo un poco chusco, la verdad. ¿Queréis decir algo del tema? ¿Tú vas a estar luego convocado, supongo?
No, estoy el libro porque el impacto ha sido tan tremendo que me voy a dormir. Después del
día libre, te digo sí. Que no estoy día libre.
Yo como ayer dije que iba a ser una mezcla de jeta, populismo y victimismo, estoy tranquilo. O sea, no podía haber otra cosa.
Entiendes que acertaste, ¿no?
Acerté absolutamente, los conozco porque vivo allí toda la vida y sé de qué va esta historia. Ahora, lo más grande... es cuando dice, he salvado la economía del Barça. Esto yo creo que es algo, es extraordinario. Porque lo demás ya jugamos a todo esto.
Es posible que le haya salvado la vida económica al Barça.
Bueno, pero vamos a decir, usted no ha reducido un euro de la deuda, ha hipotecado usted una cantidad de dinero, de palancas tremebundas.
¿Es verdad que con el apoyo de los socios compromisarios?
Es verdad, que votan lo que quieren, pues claro, además ahora son telemáticas.
En aquella última asamblea les dijeron, ¿queréis ir el Arsenal?
Sí.
5 años, sí. Sufrir y tal y recuperarnos, o queréis... que arriesguemos el futuro para estar potentes.
Claro, arriesgamos, pero claro, todo eso es lo que decimos. Claro, tú le pides a la gente que en subidas cuentas acaba el partido, se va a su casa y bueno, oiga, mire usted, a mí qué me está contando. Hay una cuestión de responsabilidad de una junta directiva que lo decía el señor Fon y lo dijo Guardiola en su momento. Dice, aquí hay que apretarse el cinturón X tiempo, porque ahora mismo vas a tener que rebajar el límite salarial, bla, bla, bla. Bueno, total, pero que diga que le he salvado... Oiga, si sabe todo el mundo que usted acaba de pedir un crédito de 1.500 millones para esto del Spy Barça al 5,5%. ¿Puede saber lo que es eso? Entonces, cuénteme películas, pero no me cuente cosas como estas que son extraordinarias, ¿no? Lo demás, pues bueno, el Madrid, Franco, Viriato, en fin, todo eso forma parte del tinglado.
Y Tebas, y luego un poco sí. Más templadito con la UEFA. ¿Tú, Pereiro, lo viste? ¿Tienes opinión? ¿Quieres darla?
La vi entera, te voy a ser sincero. Iba a montar en bici, empecé a verla y me quedé enganchado y la vi entera, ni monté en bici, ni hice deporte, ni hice absolutamente nada hoy. Y me arrepiento porque me quedé exactamente igual. De la rueda de prensa. Como puntos a favor, sacaría que un tío que está diciendo que nadie, mientras un juez no diga que es culpable, que nadie lo juzgue, se atreva a decir que el Real Madrid y los árbitros siempre estuvieron de la mano y fue favorecido al Real Madrid. Por lo tanto, sin prueba ninguna estás acusando que los árbitros pitaban a favor del Madrid antes de esto. Y tú, demostrándose que has pagado 7 kilos durante 18 años, quieres que nadie dude de ti. Y a partir de ahí, Eri, yo vengo de un mundo que esto es tan normal, que es imposible que absolutamente a nadie que hayas pillado en esta historia, que te diga, sí, yo he hecho esto, como he visto tanto de yo no claro. He hecho nada, yo no he tomado nada, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, pues claro. Al final, mira, me quedo con la sensación de que lo único que quieres y el único mensaje que cala es demostrarme que hemos comprado a los árbitros. O sea, lo que quiere es que nosotros demostremos lo que no se puede demostrar, salvo que haya algún chalao, algún árbitro que esté chalao y haya dicho, es cierto, a mí en algún momento me han dado esta orden para pitar a favor del Barcelona. ¿Será? Como eso no va a suceder, al final es un rollo de demostrarme para que yo admita que soy culpable.
Será importante ver el calado que ha tenido en los oyentes, porque el Barça tiene socios y tiene aficionados por toda España, yo conozco un montón.
Sí, hombre.
Y yo te diría que el socio está encantado con lo que ha escuchado hoy y Laporta está encantado porque ha tranquilizado al socio, que es lo que más le interesa. Habrá aficionados de fuera que lo entienda mejor o peor, pero si hablaba para socios del Barça, yo por lo que tengo más o menos sondeado, el socio del Barça está bastante contento con lo que ha escuchado.
Porque con echar mierda fuera ya está. O sea, el socio del Barça se conforma con eso, con que nadie demuestre que ese dinero se pagó para lo que... Yo de antemano, cuando hay una prueba tan gráfica y eficiente como es que hay facturas que demuestran que has pagado al segundo del comité de árbitros, a partir de ahí tú lo que me das ya es el derecho a mí a tener la duda de
claro,
para qué fue ese pago.
Con su hijo, pues venga, pero y antes de
que estuviera el hijo,
es que
fichamos al padre para mientras el hijo no fuera mayor de edad y estuviera formado, pues le pagábamos al padre. Anda, no me fastidies.
Venga, la desco.
Es de coña.
La desco, en fin. Y vamos a lo que nos queda, que es el fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego con Eri Frade.